Rosa Molesta.
Querido público de Rosa Molesta, siempre acá en la columna Mikey lo saluda Pedro Favarón. Yo supongo que para este entonces yo ya estaré por lo menos en Huaraz, caminando de Huaraz al Callejón de Conchucos para visitar Chavín de Huántar y sus cabezas clavas. Chavín fue una cultura que se erguió toda su cosmogonía en torno a la toma de San Pedro o Huachuma y las imágenes que este cactus despierta en el hombre. Fue el San Pedro centro de la creación. Chavín no fue una cultura guerrera, una cultura de soldados, de la guerra, de la conquista, sino que la expansión de Chavín se daba en tanto su conocimiento era pertinente. Eran sacerdotes, gente iniciada, con grandes conocimientos de cosmogonía, de técnicas hidráulicas, de arquitectura, de las cosechas, de las estaciones, y así fueron acogidos por el pueblo. Y es muy interesante descubrir este caso de una expansión cultural no violenta, porque estamos acostumbrados a pensar que en el mundo antiguo siempre se rió la conquista, que el ser humano siempre es como el que conocemos hoy, que su expansión siempre se da por las armas. Y no, señores, no siempre George Bush existió. También existieron la gente iniciada que estaba en otro rollo, como se dice, y que otra era su propuesta y que otro era su modo de vida. El programa pasado estuvimos leyendo un texto de Andrés Chirinos y Alejo Maque del libro Eros Andino, y ahora vamos a retomar este libro para leer un pequeño textito sobre la hoja de coca. Y esto es lo que dice Alejo Maque en quechua que tradujo Andrés Chirinos. Más bien, de la coca habría habido muy poco control. ¿Por qué? Porque ellos mismos sembraban coca, y en ese tiempo la gente mayor chachaba o acullaba y hasta los jóvenes y las jóvenes lo hacían. Cuando vinieron los españoles, la mayoría de ellos trabajaba en las minas, y para que no les entre ese polvo a los pulmones, chachaban coca. Antes la coca solo era para chachar. Antes no hacían eso que dicen. Cuando he preguntado, me contaron. Por eso dicen que antes no había ese control sobre la coca. Solo se traía coca para chachar. En todas las casas no faltaba la coca. Siempre masticaban la coca y su yicta. A los españoles les convenía que masticaran coca. ¿Por qué? Porque la coca da fuerza. Masticando y pasándose esa saliva de la coca, la gente tenía más fuerza. Entonces ellos mismos le invitaban cuando hacían sembrar. Ellos le invitaban. Antes solo era para chachar. Ahora ya no es mucha la gente que masca coca aquí. En los días presentes ya no chachan mucho. ¿Por qué? Porque ahora sí, desde hace tiempo, hay un control para traer la coca desde los valles de la selva. La yunga es el lugar de la coca. Allí es donde se hace la coca. En esos sitios ya no hacen la coca como se hacía antes. Antiguamente, la coca se recogía y se pisaba, así como se pisa el chullo, así como se pisaba bien pisada. Por eso es que la coca venía bien rica, una coca bien rica, bien pisada. No era amarga, era dulce, miski. Se chachaba coca miski. Ahora la traen de cualquier manera, amarga, algunas veces pasada, algunas no son ricas. Por eso es que ya no chachan. Además, no sé, algunos cuentan que la coca hace algo. ¿Qué será? Pero eso es que, por eso es que no la dejan la venta libre de coca. Y a veces no llega coca y algunos van dejando esa costumbre. Solo el alcohol llega a toditos los pueblos. Ahora sí toman alcohol en vez de coca, a las horas de trabajo. O cuando se termina el trabajo de la chacra, toman hasta emborracharse. Eso nomás. Y eso les conviene a los grandes, a los señores, porque es un negocio. Algunos se mueren emborrachándose, pero eso no lo prohíben. Pero sí, solo digo como un comentario. Algunos a preguntarle así me han comentado. Si pudiera hacer una bebida de la coca o algo así, ¿qué harían esos capitalistas, esos que venden alcohol? Así es. Vemos, pues, cómo se ha la satanización de la coca por la cocaína que emprendió Estados Unidos con la ayuda de los gobiernos latinoamericanos, ha terminado cuajando también en el ánimo andino. Hay un comercial del que ya hemos hablado, una publicidad del gobierno que dice país sin, Perú, un país sin drogas, en el que se acusa de que cada 9 de 10 hojas de coca va para el narcotráfico y no para la chacha. La chacha es una costumbre antigua, una costumbre sagrada, una costumbre de trabajo y una costumbre ritual. Es muy importante que luchemos en la conservación de esta costumbre, pues la coca es alimento y la coca es sabiduría, y además es nuestra costumbre del mundo andino, que no debemos dejar confundir la coca con la cocaína. No porque sea negocio en Estados Unidos tener la cocaína ilegal, vamos a dejar de creer en el poder y en las virtudes de la sagrada hoja de coca. Así que, cuando tomen mate, acuérdense de la hierba, mezclarla con un poquito de hoja, que siempre los bolivianos nos proveerán con alegría cuando no tengan miedo a la federal.
Bye.
Bueno, con esta música de fondo alegre de Susana Vaca, seguimos con el programa Rosa Molesta y su columna Mikey, con este, su querido conductor, el Huerequeque Lunar. Y el Huerequeque Lunar les va a comentar que, bueno, ahora me acaban de pasar acá, mientras estaba pasando la canción anterior, me pasaron un mate para tomar, ya que había estado hablando del mate. Es una cosa interesante decir que en el Perú colonial también existía el mate, ahí han quedado muchos mates de plata, que son de la misma forma que el mate argentino, mate paraguayo o mate uruguayo, son de la misma forma que este mate platense o paranaense, y yo supongo que la costumbre se abandonó en Lima, en la Lima colonial, cuando empezó la satinización de la coca. Yo supongo que lo que se tomaba en ese mate, ya que en el Perú no existe la hierba que existe acá, lo que se tomaba debe haber sido un mate de coca. Yo a veces me lo preparo y es una cosa increíble. Así que supongo que es una costumbre andina, antigua, que supongo hermana a todos los pueblos americanos del continente de América del Sur, tanto a los tupi guaraníes como a los andinos. Y bueno, la otra vez estuve viendo un performance de Cecilia Vicuña. Cecilia Vicuña es una poeta chilena que vive en Nueva York hace mucho tiempo, ¿no? Son esos casos raros de gente que hace poesía muy comprometida con la tierra vernacular y que sin embargo no puede vivir en su país de origen, donde no son comprendidos, entendidos y donde no tienen público. Cecilia Vicuña tiene mucho más aceptación en Nueva York que en Santiago de Chile, tal vez porque en Santiago hay muchos poetas, tal vez también porque hay veces aunque Chile tiene muy presente esta cuestión, el gobierno chileno tiene actualmente muy presente esta cuestión de rescatar lo precolombino, hay veces que no se le presta la atención debida a nuestras tradiciones antiguas, ¿no? Y Cecilia Vicuña lo que hace es una poesía muy moderna, muy comprometida con el presente, pero rescatando formas de hacer poesía antiguas, formas de hacer poesía chamánicas. Y Cecilia Vicuña en este performance que le vi, que era en un parque en Nueva York, lo que hacía era envolver a todos los asistentes al performance en un hilo rojo, que era un río de sangre, que era el río de sangre que nos une en tanto existentes. Este río de sangre era el soplo vital que une a todo lo existente, y mientras los unía había una flautista y ella cantando como chamán, que fue una cosa muy hermosa, muy conmovedora, y hay un momento en que incluso empieza a hablar de este Nueva York, de la guerra, de cómo vivimos en guerra, empieza a decir war, 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 this madness of the war, y empieza a hablar de las torres del 11 de septiembre, de cómo se cayeron, y es una cosa escarapelante, ¿no? Y bueno, yo traía a cotación esto de Cecilia Vicuña, no solo para hablar de ella, sino que es curioso que utilice el hilo rojo, y ella debe saber, para las vicuñas actualmente no se domestican, dicen que antiguamente lo hacían, actualmente viven libres, cuando tú las atrapas no se reproducen en cautiverio. La vicuña, si uno va al zoológico, al terrible y espantoso zoológico de Buenos Aires, va a poder ver ahí a las vicuñas, terrible digo, porque es increíble que se le pueda someter a los animales a ese tipo de trato, y se nota cómo los animales están deprimidos, ahí están realmente en unas condiciones en las que yo no quisiera estar. Los zoológicos son realmente cárceles y los animales lo saben y lo sienten. Bueno, pero si uno va al zoológico, ahí va a ver a la vicuña, ya que no quiere ir pues al mundo andino, ya que no se quiere dar su vuelta por Jujuy, puede ir al zoológico y ver ahí a las vicuñas en cautiverio, y se va a dar cuenta que la vicuña de los guanacos, de los camélidos sudamericanos, es tal vez el más fino, el de mayor porte, es una cosa hermosísima, es una cosa realmente... A mí las vicuñas siempre me han conmovido, y las vicuñas, para cuando uno las quiere trasquilar, sacarle la lana para hacer las chompas o los ponchos, que son los más finos, llevan todos, las acorralan a las vicuñas y le ponen un hilo rojo. Nada más un hilo rojo que las rodee. Y la vicuña, por algún motivo que yo no me llego a explicar, no cruza ese hilo rojo. Se queda atrapada dentro de él. Entonces es curioso que Cecilia Vicuña haya utilizado el hilo rojo para hacer su río de sangre, su aliento que une a todo lo vital. Y hablando de vicuñas y vicuñas, nos vamos con otro texto de Eros Andino sobre las vicuñas, que se lo dedicamos a una vicuña canadiense llamada Fiona, y le vamos a leer. Dice, sobre las vicuñas. Los abuelos antiguos siempre cuentan historias. Esas historias que ellos cuentan, ahora yo las traigo a este libro. Cuentan que la vicuña era, antiguamente, la alpaca de los incas. Tras la venida de los españoles, la vicuña dejó de ser la alpaca de los incas y se fueron a vivir lejos. Comenzaron a caminar por los lugares que mejor les parecían, durmiendo en cualquier parte, ahí donde se les anochece, ahí duermen ahora. Así es la vida de la vicuña. Las vicuñas hembras, ya sean dos, cinco o a veces seis o algo más, tienen solo un macho, viven con un solo macho. Y si se acerca otro macho a ese grupo de vicuñas, el otro macho pelea con el intruso. El macho se pone celoso por las vicuñas hembras y pelea. El que gana esa pelea se queda con las vicuñas hembras. Así es la vida de las vicuñas. Las vicuñas tienen sus lanas más grandes en el pecho. Vicuña macho, padrillo, jainachu, le dicen al que hace parir a las vicuñas hembras. Si tú ves nacer a una vicuña, verás que, al nacer, en ese mismo instante se ponen a correr. No son como las crías de la alpaca o la llama, que aún se revuelcan en el suelo. Las crías de la vicuña no hacen nada de eso. Si ven a una persona, inmediatamente, ni bien nacen, apenas su madre las bota al suelo, se levantan y se ponen a correr. Ya no puedes alcanzarlas. Ni siquiera con perros las podríamos alcanzar. Rápidamente se ponen a correr endemoniadamente. Ese es uno de sus secretos. Corre como el caballo. Corren tras su madre. Si de alguna manera llegas a agarrar a una cría de vicuña y la crías junto a las alpacas, nunca se acostumbra a vivir en el rebaño. Siempre se escapan, desaparecen, siempre desaparecen. A veces también se puede encontrar una vicuña muerta y de su lana se hila y se tejen ponchos. Es muy bella, es más fina que la lana de alpaca. Su lana también es buena para hacer las ofrendas con la huiragia. El sebo de la vicuña también se utiliza para hacer las tincas de oro y la plata, para ser rico. Es muy bueno para las tincas. El sebo de la vicuña es muy bueno para tener dinero, para tener mucho dinero, para eso es bueno. ¿Por qué? Porque el sebo de la vicuña es parecido al oro. La panza de la vicuña es también muy buena para curarse del viento jajia. Haciendo hervir eso, se lavan y la panza de la vicuña lo cura. Así es este cuento de la vicuña. Las vicuñas viven en los cerros como los venados. Al ver a una persona, se ponen a correr. Así son las vicuñas. Son salvajes, duermen donde se les anochece. La vicuña es entonces, si es verdad que la vicuña fue, digamos, criada en cautiverio por los incas, la vicuña es ejemplo de resistencia, es ejemplo de libertad, es ejemplo de la vida que no se somete a ningún mecanismo de control ni coerción y es también ejemplo de fidelidad. Entonces, esta oda a la vicuña, bien merecida, se la tiene.
La muerte, uno a la vida, otro
que eso es una cosa increíble.
Esto es una cosa
increíble.
Impresionante.
Porque mientras tú estás acá en Buenos Aires, yo estoy en Perú. Y sin embargo estamos hablando.
La tecnología.
Es la magia de la tecnología. Por eso bien decía mi abuelito, compra siempre en Iraoka, que es la tienda del japonés tecnológico de Lima. Entonces yo ahorita seguramente estoy paseando por Iraoka, o más bien por la calle Petit Tours, o más bien de Lima, de la Lima colonial, o más bien tal vez estoy reencontrándome con el mundo andino y viendo las vicuñas en la puna libres y salvajes.
Yo acá descalzo, Pedro, te digo que estoy fantástico.
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 ¿Y cómo está Buenos Aires? Cuéntame un poco de cómo ves a Buenos Aires ahora con Macri.
No, yo estoy mucho más seguro.
Ah, mucho más seguro.
Mucho más seguro, ¿no? Ahora salgo.
Yo leí en el diario Barcelona hace un tiempo una cosa profética que decía: la clase media argentina recupera sus niveles históricos de fascismo. Entonces, que viva Benito, que viva el buen Benito, porque estamos ahora con Benito Macri y Mauricio Mussolini. El capi de Tutti le capi, Macri. Vamos a comer una pizza y hacemos unos negocios turbios. Es que ahora que ya no estoy, pues, en Argentina, ya puedo decir lo que quiera.
Claro.
¿Quién me va a venir a atrapar a mí en el mundo andino? Si a Macri le da apunamientos. Si se viene acá, le da soroche, le da mal de altura. Y bueno, yo quería comentar esto de la tecnología, de que tú estabas en un lado y yo estaba en el otro, y que sin embargo estábamos juntos y nuestros amigos nos estaban escuchando a pesar de todo, para decir cómo nos está sirviendo a nosotros la tecnología de la radio.
Dígame, querido Pedro.
Porque estamos utilizando esta tecnología de la radio no solo para mandar mensajes densos, no solo para ponernos espesos, ni para sacar nuestro ego adelante, sino que estamos utilizando esta tecnología de punta, como dicen, de la radio, para decirles mensajes que desde los antiguos nos llegan, y para transmitirles otros modos de vida que pueden cuestionar nuestro modo de vida actual. La radio también sirve para combatir, la radio también sirve para decir cosas diferentes, y no solo es un medio de comunicación de masas destinado a embrutecer y narcotizar a la gente. Los medios de comunicación, o sea, todo aporte tecnológico tiene dos posibilidades: una posibilidad libertaria y una posibilidad de dominación. Vemos que la mayoría de los medios tecnológicos nos están sirviendo, o están sirviendo a los poderosos, para dominar, para embrutecer, para narcotizar, para tener a la población envuelta en niebla y alejados del quehacer político y de la vida social.
Para tener cables en las venas, dice usted, querido Pedro.
Así, microchips en el cerebro. Por eso ahora yo estoy acabando con este proceso de narcotización en el que fue sometido por los medios de comunicación desde que era un niño. Estoy acabando con esta etapa de embrutecimiento del colegio, de la universidad, para despertar a una nueva verdad que les vengo comunicando. La radio puede ser utilizada para ser libres, para emanciparnos, para combatir contra toda coerción. Radio La Tribu nos da nuestro espacio para decir estas cuantas frases salvajes del espíritu que no quiere someterse, porque como las vicuñas, así también nuestro espíritu quiere vagar por las punas y ser libre. Y se equivocan, quien piense que la naturaleza es solo plano. Eso es porque no ha visto las montañas. La naturaleza también es vertical, también es erupción, también es lava, también es movimiento y también es constante transformación. Si bien a veces no percibimos, por nuestra mirada acostumbrada a la moda, que la naturaleza cambia, la naturaleza no deja de moverse. No estamos hablando de un estatismo, estamos hablando de una revolución de las potencias desatadas. Es el fondo mismo de la Pachamama que nos viene a influir nuestros huevos para decir: hasta acá no más, vamos a ser diferentes y vamos a vivir de otra manera. ¿Tú qué dices, mi querido Rafael?
Yo creo que... yo no me escucho nada, pero igual estoy fantástico. Creo que nos emanciparon a todos. Yo ahora me siento seguro con mi televisor y mi chica y mi perro. Mauricio me cuida. Yo no puedo pedir más nada.
¿Tú no crees que, por ejemplo, tanta cosa que sale en los medios de comunicación sobre la violencia, sobre los robos, sobre los hurtos, no será justamente para tenernos cerraditos en la casa, asustaditos, y poder decir: mejor soy un televidente que un tipo de la calle, porque en la calle está el peligro, en la calle está la maldad, claro, en la calle están los ladrones,
la droga,
los niños, la droga está en la calle.
La droga, vamos a erradicar la droga y la policía.
Bueno,
cada vez.
Mientras no te erradiques la droga consumiéndotela toda y dejes para el resto, todo está bien. Buena, Mauricio, por favor, invítanos a tu noche de las narices frías, que queremos tener un convite que mejor no te digo, Mauricio, nos vemos en el Blacks. Ahí están las de verdad, Mauricio, ¿eh? Ahí están las que te gustan, Mauricito. Bueno, y un saludo para Mauricio Macri desde el Perú. Ahí viene la Fuerza Andina y la cabeza clava. Buena, Mauricio, cuidado que se renuevan los sacrificios humanos.
Rosa Molesta.